Deportes. 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 Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a esta edición de Deportes COPE, la número 63 de la temporada 25-26, que corresponde al miércoles 26 de noviembre del 2025. Soy Roberto Arrillaga y Eiko Ajuria está al frente de la nave técnica. Los próximos 4 minutos te resumimos lo que importa de verdad en el deporte alavés. Venga, arrancamos. Pues Baskonia no consiguió ganar ayer en Kaunas, y eso que en algunos momentos parecía hasta factible, al menos en los 25 primeros minutos, donde el equipo alcanzaba rentas de hasta 12 puntos, defendiendo y atacando con muy buen criterio. Pero al final, otra derrota, 82 a 67, solo 15 puntos anotados en los últimos 15 minutos de partido, un cambio también de rasero arbitral que no supo encajar ni entender los jugadores de Galbiati, que también se olvidaron de defender, porque ahí todo hay que decirlo. 61% de los lituanos en triples. Creo que jugamos los 25 primeros minutos muy, muy bien. Y después de eso, nos atascamos contra la defensa de Zalgiris y dejamos de defender. Nos hicieron mucho daño en el ataque. Simplemente nos paramos, no tenemos excusas. El problema fue nuestro ataque. Nos paramos, no fuimos capaces de mover el balón y de pasárnoslo. Perdimos la chispa, estábamos demasiado nerviosos con los árbitros, con los compañeros, con todo el mundo. Quizás conmigo, también por algunas decisiones. Bueno, muchas cosas que mejorar para este Baskonia, que va a tener tiempo por delante para poder hacerlo, porque no tenemos ya más Euroliga esta semana, ni tampoco la siguiente, ni tampoco Liga ACB este finde, porque tenemos parón por cuestión y mor de las selecciones. Así que, como decía el propio Galbiati, entrenando se encuentran mejor, son mejores equipos, y además nadie va a ir a sus selecciones, excepto Joksimović. Todos, incluido Marcus Howard, que ayer no jugó por precaución y que también estará en los entrenamientos, a preparar ya las siguientes citas, que son el 5 de noviembre Armani Milán y Valencia Basket. Ahí es nada todavía lo que tiene Baskonia cuando vuelva de este parón de selecciones. Hablando de calendario, a la vez no va corto. Barcelona, Real Sociedad, Real Madrid es lo que tiene por delante. Lo primero, lo del Camp Nou, a las 4 y cuarto el próximo sábado. El Barça viene de perder 3-0 ayer frente al Chelsea y el Alavés va sin gol. Platos rotos, el dentista, Nahuel Tenaglia.
Bueno, yo creo que por ahí lo que nos ha faltado es un poco de gol, pero bueno, es lo que estamos trabajando, ¿no? Si bien nos han marcado poco, tenemos que seguir mejorando en tema defensivo y bueno, trabajar más de cara al gol, que yo creo que es lo que nos está faltando, ¿no? Jugamos muy bien al fútbol, pero nos falta ese toque final que es el más importante.
Y los 470 aficionados que iban a acompañar al Deportivo Alavés, pues no van a saber si van a entrar o no al Camp Nou hasta el día antes, porque hay una revisión técnica del estadio que tiene narices, ¿eh? La Comisión de Antiviolencia no ha querido reunirse en dos ocasiones con Iraucha 1921 porque considera que es un grupo de riesgo, hasta aquí cierta lógica. Y ayer en un comunicado, Iraucha 1921 dijo que se les persigue y que han borrado todas sus referencias de los murales de Mendizorroza para evitar perjudicar al club. Bueno, ¿quieres una entrada doble para el partido de la Real Sociedad para el derbi del próximo 6 de diciembre a las 4 y cuarto? Por gentileza de Lerinaut, si respondes a esta pregunta, las tendrás. ¿Tiene Lerinaut curso en el extranjero para adultos? Tu respuesta, tu nombre y tu número de teléfono al correo electrónico sorteos.vitoria@cope.es. En los próximos 30 minutos, en el 104.6, en el dial de Copia más Vitoria, la tertulia de baloncesto, dobles figuras, no te la pierdas. La programación sigue en Cope.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Y tú ahí sigues sin paraguas.
Esta está la llave.
Ya es muy duro lo que llevo.
And after that, we stuck.
Dobles figuras.
We lose the feeling. We are a little bit too nervous.
¿Quién prefiere quedarse y aguantar?
Miércoles hablamos de básquet, tenemos por delante 3 partidos con dos victorias, una derrota y no sé si partidos distintos o continuación esta última de la que tenemos de Zalgiris, de bueno, lo más plácido que ha tenido durante toda la temporada este Baskonia con Bayern y con Bilbao Basket, y el apagón, ¿no?, que tiene muchas veces este equipo, que Galbiati una y otra vez dice que es cuestión de bueno, primero entrenar y segundo que tiene un equipo joven y un equipo inexperto, más lo que viene por delante después de este parón, que es la vuelta de Trent Forrest, y ya veremos también qué decisiones se pueden tomar en cuestión de los cuatro extracomunitarios. Bueno, cosas por delante, vamos con ello. Dobles figuras, Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Carlos Pérez Lucea, bienvenido, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, que se, bueno, claro, tenemos muy reciente lo de ayer, ¿no? Claro, esto lo estamos haciendo un miércoles, digo, el que lo está escuchando el sábado, pues mire, el partido del martes, el de Zalgiris, que nos dejó, ojo, pues una primera parte notable, jugando fuera y frente a Zalgiris, pero luego el apagón fue absolutamente bestial, ¿no? ¿Qué os parece? O si queréis hacer mejor, no sé, Carlos, una cuestión de los tres partidos, ¿no? Porque en casa Baskonia no tiene esos bajones, ¿no? Y esas...
Hombre, lo que pasa es que también igual no tuvo la semana pasada un rival de la talla del Zalgiris.
Ya, puede ser.
Que llegados a este punto yo creo que no es una casualidad que esté en la zona alta de la tabla, con el equipo que maneja y un entrenador que también, bueno, recordemos que no tiene demasiado recorrido en la élite. Yo creo que la semana pasada todos nos tranquilizamos, nos calmamos un poco, bueno, pues porque veníamos de una gira de cuatro partidos fuera del Buesa en el que el equipo perdió, de todas formas, o sea, en algunos partidos con todo mérito, con un gran esfuerzo y poca eficacia, sí. En otros partidos, bueno, pues con algún signo de preocupación. Pero bueno, eran cuatro partidos, cuatro derrotas. Bueno, llega el Bayern y el Bilbao Basket y son un poco la aspirina del equipo, que reafirma la confianza del grupo y que de paso, bueno, pues te ayuda a reequilibrar un tanto el balance de la Liga CB con este repaso al Bilbao Basket, que yo creo que podía haber sido más. No sé, a nada de apretar hubiéramos sacado una veras un poco mejor, una veras general, que recordemos que es el que es un punto clave, es el punto que permite, bueno, que desbloquear los empates a victorias al final de la primera vuelta.
Voy apuntando todos los melones que está sacando, ¿eh? Espera.
Sí. Entonces, bueno, llegamos a ese punto y vuelve la temida hora de hacer la maleta y marcharse de casa. Entonces, coincido con Galbiati. Bueno, yo lo del equipo joven, yo veo la edad media del equipo y el recorrido de algunos de esos jugadores, y me va a permitir el entrenador del Baskonia que no esté de acuerdo con él. Entiendo que sí es posible que el equipo esté inmaduro, al igual que su entrenador, que también pues bueno, es joven y también tiene que aprender lecciones a marchas forzadas y a toda velocidad, ¿no? Yo creo que contra el Zalgiris es una versión ya similar a la que hemos visto. Cuando los partidos de Euroliga comienzan a madurar, adquieren ciertos momentos en los que tienes que tomar ciertos vericuetos y aguantar y resistir de verdad, el equipo se diluye. Y el Zalgiris le toma la medida perfectamente y comienza a bajar el ritmo del Baskonia a base de una mejora defensiva patente, a holgarlo en ataque por completo. El equipo deja de jugar, o sea, cuando tiene que estar jugar en estático y a media cancha no fluye las ideas, el equipo, uh-huh, no fluye. Y luego el Zalgiris, yo creo que es uno de los mejores equipos que juegan en estático y a media cancha. Tiene un gran acierto triple, que es, yo creo, lo que marca también es la clave del partido. Pero sí, ¿por qué tiene ese acierto triple? No solo por la calidad intrínseca de alguno de sus jugadores, sino porque también hay un buen movimiento de balón, un buen criterio a la hora de bloquear, de pasar, de moverse con y sin balón, y una buena sintonía para encontrar situaciones de tiro que terminan castigando tremendamente al Baskonia. ¿Podemos decir que el Baskonia baja los brazos? Bueno, sí, por, digamos, agarrarnos un poco al tópico. Yo creo que el verdadero problema no es de actitud, no es que no tiramos el partido,
no,
y otra cosa.
Yo no lo veo tampoco.
El verdadero problema es que no sabes qué hacer. No sabes qué hacer y todos estamos parados, todos quietos, todos esperando no sé a qué exactamente.
A la inspiración de alguien.
El tiempo y las inspiraciones individuales en este equipo no son suficientes, porque no tiene suficiente inspiración individual. O sea, todo faltaba Howard, bueno, para los haters de Howard, bueno, los detractores, ahora los llamamos haters, pero bueno, recordar que también este equipo puede perder sin Howard. Entonces, bueno, yo es el partido que vi. Y no sé si tiene buen arreglo. Luego hay otra cosa, yo creo que el equipo necesita un pivot. Ya se nos ha olvidado de que Samani se fue hace un año.
Bueno, sí, casi.
Bueno, quizás se fue hace un año, físicamente ya, ¿sí?, se fue hace ya más de un mes y seguimos en pivot. Y es un problema para el equipo. Ayer Diakité, pues bueno, empieza a tener problemas de faltas y otro día no.
Y Kuruksitadas tampoco es que sean, ¿no?
Sí,
o sea, ayer Tadas no jugó casi nada.
Tadas apenas,
¿no?,
juega y también es sintomático.
Hola, Juanjo, tira de cualquier hilo, porque tienes un montón.
Sí, a ver si me acuerdo de todos. He cogido
bueno, si no te los pregunto, o pregunto a todos.
Bueno, yo voy a ser un poco más optimista. Que igual es que soy demasiado idealista también, pero voy a ser un poco más optimista. Creo que estamos más cerca de que el equipo gane fuera de casa. Y. Sí, pues tengo muy claro.
Te lo voy a preguntar, vale. Os lo voy a preguntar luego porque tengo aquí todo el calendario.
Vale, creo que estamos más cerca de ganar fuera de casa. Yo por un motivo. Sí que es cierto que ayer sobre todo el último cuarto, no todo el último cuarto, ¿no? Los últimos 7 minutos, básicamente. Pues al equipo se le saca del campo. Pero por otro lado, también es verdad que el equipo le compite muy bien a Zalgiris, que probablemente junto con Hapoel ahora mismo sean los equipos que mejor están jugando esta Euroliga. Le compite muy bien. Es más, haciéndole al Zalgiris bastante difícil su manera de jugar. Tanto el equipo está bien atrás y el equipo está bastante, bastante bien delante. Y de aquel Baskonia que hace, qué sé yo, 6 semanas, mes y medio, jugaba bien 10 minutos en un partido, 10, 12, sobre todo en Euroliga, pues tenemos ahora un equipo que está jugando bastante bien, pues más de 28, 30 minutos, o menos, siempre bien, pero bueno, de manera general, por poner una especie de minutaje, bueno, en torno a 30 minutos. Lo que nos vuelve a evidenciar esto es que en Euroliga jugar bien 30 minutos no vale. No vale, y menos fuera de casa, no te vale. No te vale, o sea, necesitas más. Y con esto no quiero tirar por la borda el resto de trabajo, que yo el resto del tiempo, que el equipo yo creo que está bastante bien, sino que efectivamente el digamos que necesitas mucho más. Eso por un lado. Al menos yo en este caso soy optimista. Es cierto, y lo sabemos todos, y estamos aquí semana a semana, precisamente, sí, porque lo que vimos son de los resultados, ¿no? Y de cómo va el equipo, pero también es verdad que si cogemos un poco de perspectiva y vemos cómo estaba el equipo y vemos cómo está ahora, creo que la evolución, desde mi punto de vista y con todas las dificultades que ha tenido, sin Forrest, pero con Simmons, sin Howard, porque el equipo también pierde con Howard.
¿Vale? Pues pierde. Y vale. Bueno, Howard ganó sus 2 partidos ya también de la temporada, Bayern y Bilbao.
Bueno, por eso que también tiene con Howard. Quiere decir que Howard.
También perdió los 4.
No, sí, no.
Claro. Pero tampoco vamos a hacer personas.
Por eso, claro. Por eso.
Porque esto es un juego de 5.
Se llevó que está cinco. Howard. Y...
Es que tiene que ser un juego de 5, Pastel.
Sí. Entonces. De 12. Bueno, pues eso, el equipo pierde con Howard. Quiere decir que tampoco la salvación. Yo ayer no le eché falta. Desde luego no le eché falta. O al menos a Howard que estamos viendo no le eché falta. Y es cierto que el equipo está compitiendo sin esta figura de 5 que se habla, que bueno, que yo en su momento ya dije, no creo que la veamos, pero bueno, si viene bien, pero no creo que la vayamos a ver. Vale, eso por un lado. Y luego por otro lado, y tampoco es cuestión de excusar, ¿no? Es cierto que jugar fuera de casa es muy difícil porque tu ambiente es complicado, los árbitros, un poco la situación del viaje, ¿no? Y también la sensación de que el equipo seguramente, todo el equipo, y meto al cuerpo técnico dentro, seguramente cuando vaya a jugar un partido fuera de casa, digan, joder, tenemos que ganar uno. Es decir, que ya vas con una presión añadida de que tengo que ganarlo, ¿no? Y jugar con eso, y podemos pensar, bueno, son profesionales, vienen de esto, vea, coño, pero jugar a esto tampoco tiene que ser fácil cuando sabes que tienes una mochila detrás evidente, certezas de que todavía no has sido capaz de ganar un partido fuera de casa. Bien. Y luego, por otro lado, desde mi punto de vista, ayer al Baskonia, yo creo que le pasa al final, desde mi punto de vista, 3 cosas. La primera, El Baskonia tiene una manera de jugar, y lo hemos hablado antes un momentito, antes de entrar en, sí, aquí en antena.
Sí, sí.
Hay equipos de baloncesto que por sus jugadores y por la personalidad de sus entrenadores y sus grupos técnicos tienen muy estructurado qué es lo que tienen que hacer en cada ataque. Y voy a poner tres ejemplos para que toda la gente lo pueda entender. Uno, Sergio Scariolo. Dos, Xavi Pascual. Tres, Ivonne Navarro. Cuatro, Héctor Mesina, que ya no está.
Es que,
cinco, Barchocas, sí, que tampoco está.
Sí, sí, sí.
Bueno, que está, pero vamos, pero ya está.
Está bien tirado. Tira, vale, habla, entonces, acaba.
El tema está en que estos equipos están estructurados para decir, mira, se juega así, la jugada es así, hay ese pase, y después de cinco pases vamos a tener tres opciones. Tú eres el primero, si no hay nada, tú eres el segundo, y si no hay nada, tú eres el tercero. Este tipo de jugar, no es que nos guste más o que nos guste menos, es un tema de gustos. Es un tema de alguien que tiene la idea de cómo quiere estructurar el juego de su equipo. En muchos casos funciona, y no funciona, ¿vale? Claro. A Sergio Scariolo le funciona ayer de chiripa, le funciona contra el Barça, y el otro día no le funciona ni para atrás.
Claro.
A Xavi Pascual veremos a ver cómo lo puede resolucionar el Barça. A Ivonne le ha ido funcionando cuando tiene jugadores más listos, pero a cara que tampoco tiene jugadores tan listos, no le está pasando, le pasa a cuentagotas. Bien, tenemos esa mirada por un lado, y luego tenemos equipos que de pronto tienen, digamos, como sí que tienen movimientos y tienen estructura de juego, pero de alguna forma al jugador le dicen, mira, vamos a jugar esta situación, luego jugamos lo seguido esta otra en el otro lado, y a partir de aquí tienes que leer cuál es la ventaja. En función de qué es lo que hace la defensa contraria, tú resuelves de una u otra manera.
A partir de un movimiento del primero.
Claro. ¿Cuál es el problema? Que cuando todo te va bien y fluye el juego y hay pases y va de lado a lado y se genera una ventaja y la aprovecha un pequeño, la aprovecha un grande, la aprovecha una continuación, el equipo contrario no sabe muy bien cómo solucionarlo, y cuando metes, bueno, de alguna manera sobrevives. 1-2-3, el partido de Bilbao. El partido de Bilbao, que tampoco es que sea un rival de la leche, pero Bilbao cada año juega mejor. Pero de pronto te sale, ¿no? Sí. Dinamismo, pases, movimientos sin balón, jugadores sin balón, transiciones, buena transición defensiva, y encima metes. ¿Qué pasa cuando tienes un rival que de pronto se da cuenta de que no está jugando, bien, y que tiene que, vamos a decir, enmarronar el partido, que es lo que hace Zalgiris en el tercer cuarto?
Absolutamente.
Enmarronar el partido. Que claro, que cuando a ti esas situaciones en las cuales al jugador le dices, lee la ventaja y juega, y no te sale, ¿cuál es, a qué es lo que se agarra el jugador? Pues algo que has dicho tú, a la inspiración individual. Pero como el equipo contrario también juega y es listo, pues hace que Kobe Simons no se vaya tan fácil uno contra uno, hace que cuando le llega el balón a Lubabu tenga su hombre, al mejor defensor de Zalgiris exterior, al mejor defensor con Lubabu, y la ayuda la tiene al lado, casi casi como un 2-1, y al resto de jugadores les deja que juegue porque saben que no van a tener la posibilidad de jugar. Y esto bloquea al equipo. Y esto es muy habitual en todos los equipos que tienen esta manera de jugar, que no es ni mejor ni peor, es una manera que en función de los jugadores que tienes te parece, claro, que te puede dar resultados.
Claro.
Y los da, porque el día de Bayern lo da, el día de Bilbao lo da, y algunos partidos anteriores también lo da. Entonces, esto es lo que sucede. ¿A qué es lo que tiene, hacia dónde tiene que progresar el equipo? Creo que lo vamos a hacer un día. Que los momentos malos hay que cortarlos cuanto antes. Y sí que es verdad que a veces dices, un cambio viene bien. Pedir un challenge, aunque sepas que lo vas a perder, para parar el campo y lo juntas a los cinco jugadores como si fuese un segundo tiempo muerto. Hacer alguna otra cosa táctica para que el equipo resuelva. Vale, esto forma parte del proceso de Galbiati. Pero a mí, sinceramente, dentro del estilo de Baskonia ayer, pues efectivamente, un momento que cada uno dijo, mira, me la tiro yo. Incluso Cabarrote estuvo demasiado individualista, porque creo que tiene su papel, pero quizá algún pase más pudo haber dado. Pero pasó, esto es lo que sucedió ayer. Pasa que claro, que de pronto te pintas tres, y luego una cosa, de Baskonia iba de 2-2, Zalgiris iba de 3-3, y esto hace mucho daño.
Claro.
Y 3-3 son canastas y faltas.
50% más cada posesión, y además entonces, metían cada posesión.
Entonces claro, aquí hay un problema. Pero bueno, okay, ya hablamos.
Claro, no, Galbiati es de este tipo de entrenadores, ¿no? Que se llaman modernos. Es que esto a Carlos, es que hace como que no, que los modernos no. Digo, tipo modernos, digo que se fijan en los 8 primeros segundos de ataque, en los 10 primeros segundos, ¿no? Y en generar una ventaja, y si es posible terminarla, y si no es posible mantenerla para pasarla al otro lado, ¿no? Y jugar desde el otro lado. Que eso, pues, es una manera de jugar y de ganar. Como quien dice, te vas del codo a bloquear a la esquina y tú subes aquí a recibir, ¿no?
Pues exactamente. Y no me digas que por qué, pero subes.
Eso es,
y
ya está, no lo pienses. Aunque tu defensor te deje solo, tú subes otra vez, ¿no? Y es otra manera de jugar, y también de ganar y de perder, que hay para todo. Carlos.
No, a mí Juanjo me ha dicho una cosa que me ha dejado bastante inquieto, o sea, de que no va, que él piensa que no va a haber al pívot sustituto.
Te deja inquieto ya todo.
Prefiero ponerme en el lado negativo, no lo veo. Pero no lo veo.
Es posible que cambie, pero bueno, recordemos que Galbiati nada más poco después de que el club hiciera pública la salida del jugador, Galbiati pidió un pívot y dijo que se estaba buscando. Entonces, pues bueno, en la medida de lo posible no vamos a hacer una plantilla como las que pueden hacer Partizan, Estrella Roja, Panathinaikos, Barça, Madrid, pero sí alargar un tanto la plantilla. Y aquí la realidad es que se acorta por las circunstancias disciplinarias que hay con Samanis, se acorta. A partir de ahí no hay movimiento y se tira con lo que hay. Y entiendo que Galbiati en su discurso público diga: nosotros tiramos, empujamos y mientras el club trabaja. Pero aquí hay una carencia y yo la veo clara. Sobre todo por las dudas que nos generan los dos jugadores que están en el puesto de 5. Primero porque Diakité tengo la impresión de que no es un 5 puro, ni da dureza ni consistencia al puesto. Y sobre todo porque Diop yo creo que empieza a ser ya un jugador al que ya sabemos un poco qué es lo que puede dar y qué es lo que no da. Y bueno, lo podemos saber nosotros desde fuera. Yo creo que el club también lo tendrá clarísimo. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí también, cuando tú acudes al mercado y te es un jugador, y yo creo que en el caso de Simon sucede, también tú revitalizas un poco la plantilla. También tú, le das un poco de vida al equipo y a la competencia interna. Entonces, pues bueno, en ese sentido lo que decir, o sea, no se me... entiendo que el club hace todo lo que puede. O sea, no,
sí,
el club
claro.
No dice, bueno, vamos a fastidiar a Galbiati y lo vamos a dejar sin
claro,
no,
claro.
No, eso no es el
por
caso.
Descontado.
Y desde luego, si no puede fichar o no lo fichas, hay unas razones. Entonces, bueno, entiendo que son económicas, deportivas o de que no, realmente no hay.
Yo sigo pensando.
Y eso es una reflexión más profunda. ¿Por qué no hay jugadores? Sí. Bueno, vaya usted a saber.
No, pero yo, por ejemplo.
Bueno, sí.
O sea, yo lo que digo, tal y como está estructurado el equipo, efectivamente la baja Samanich es baja, pero también dices, bueno, incorpora a Kurus que no está. ¿Es un pivot? No es un pivot. Pero hay que entender qué tipo de pivot quieres. O sea, ¿puede venir un pivot? Joder, claro, puede venir, pero claro, aquí, sin más, mirando equipos ACB, no me voy a ir a Eurocup ni BCL.
¿Qué pivos hay?
¿Qué te traes a Gilnason, por ejemplo, de Birobasket? 2-15. Este Baskonia, o sea, con Gilnason, ¿qué cambia? Tendría que esperarle para jugar.
Sí,
al mismo que juega Baskonia, le tendría que esperar. ¿Nos puede aportar algo? Claro que te puede aportar. Lo que pasa es que este jugador, ahora mismo un tío de 2-15, por ejemplo, no quiero decir que vaya a ficharlo, que nadie me entienda mal, pero... ¿Qué quieres hacer? ¿Ir a por él para traerlo, para ver si puede jugar? Pues, sinceramente, a mí me parece, yo no sé si ficharía un tío como este, o voy a buscar otro como sea. O sea, a ver, le sacaba a fichar a Ariola, que estaba en México. ¿A quién te traes? ¿Fichas a Pustoboy de Andorra? 2-19, lo mismo, estaríamos igual. O sea, porque es un pivot, lo digo por ti, La gente, hay que traer un pivot, coño. Que es que bien, no, hay que traer un jugador más. Yo creo que el Baskonia necesita un jugador más por las rotaciones, porque al final, no porque tengamos una rotación más que sí, sino también porque Tadas está mal, o porque igual es que físicamente no está en su mejor momento y eso le está pesando, no sabemos. Claro,
que
hay jugadores que se te van a lesionar. El problema, yo creo que el tema no es tanto de juego, que sí, que puede mejorar, pero claro, se tiene que aclimatar a lo que ya tienes, tiene que ser un tío que tiene que rendir ya a lo que ya tienes, no te puede cambiar tu manera de jugar, no te puede cambiar, tiene que sumar. Ahora bien, el problema está en que como haya una lesión de alguien, entonces sí que le vamos a pasar a canuta. Yo ahí sí que lo veo, pero que vaya a haber un pivot, yo mirando lo que hay, y tampoco con un control de mercado, lo que está claro es que vas a pasar por caja sí o sí.
Es que tienes.
Sí o sí.
Es que tienes,
o sea,
que pasar.
O te vas a, si te vas a China o a Australia o a algún descarte a NBA, que tiene que ser evidentemente que no sea americano, porque ya bastantes tenemos ahora, vas a pasar por caja, sí o sí. Ahora, que Baskonia tenga pasta y tenga financiación para hacerlo, eso ahí no tenemos ni idea. Pero, ¿una rotación más? Claro.
¿Estáis de acuerdo ahí en eso? Por
bueno, recordemos que Samanis llega en el año pasado, sí. Llega en época navideña. Después de que nos quedara muy claro que en Diaye pues le quedaba un poco grande el papel que inicialmente se le había asignado. se tuvo que esperar y llegó Samanis y fue una oportunidad de mercado, pues un poco también un poco envenenada. Pero
me gusta esa memoria que tienes, Carlos, pues, porque Ndiaye también fue una apuesta y tuvieron que regular.
Y Ndiaye también costó cederlo luego, o sea, no fue una cesión, digamos, no fue todo inmediato ni instantáneo. O sea, realmente esa época en la que, digamos, había un jugador que casi salía por la puerta del Buesa y después, pero al mismo tiempo ya tenías otro que estaba cogiendo el avión, pues eso ha acabado porque es imposible. Hoy en día el mercado es completamente distinto. O sea, la ambición y la capacidad del club para buscar y sondear el mercado es similar o incluso reforzada con la presencia de Xavi Puyol. Ahora mismo tienes muchas cabezas pensantes, ¿no? Tienes varias. O sea, están Xavi, está Alfredo Salazar como asesor, está Félix Fernández y luego hay un presidente que sabe algo de esto, que, sí. que también tiene su criterio y toma sus decisiones, ¿no? Pero claro, el mercado ahora mismo, y eso ya sería otro debate, es el que es. Y a veces yo echo de menos que haya una reflexión o una voz que te explique de verdad por qué hay tan pocos jugadores.
Por favor, gracias por decirlo tú también.
No me refiero, esto no es una crítica al... No es tanto al club, o sea, gente del baloncesto que conocen el mercado, secretarios técnicos, directores deportivos, presidentes, que te expliquen claramente y expliquen a la gente por qué cuesta tanto ahora mismo fichar, contratar y crear, digamos, proyectos de una mínima duración.
No soy director técnico, la verdad que es un tema que me gustaría profundizar, pero básicamente no hay jugadores porque la competencia es espantosa. O sea, la dificultad ahora mismo de poder encontrar un jugador en el mercado, una oportunidad que tú la puedas ver y la puedas trabajar, es infinitamente más difícil que la que teníamos hace, bueno, iba a decir 5 o 6 años seguro, y hace 10 ni os cuento. Cada vez es mayor la competencia, precisamente porque todos los equipos lo que están buscando prácticamente es lo mismo, tener un proyecto más o menos estable y que no se pueda mover. O sea,
no, lo que buscan es, digamos, recimentar proyectos que apenas van a tener duración. O sea, yo creo que Pepe Lasso lo ha escrito recientemente en el periódico, hablando de que son malos tiempos para los proyectos. Pues los proyectos son un año.
No hay más.
O sea, es imposible para clubes como el mismo Baskonia.
En Europa, por cómo se concibe el baloncesto, claro, en Europa.
Baskonia se te ha ido hace relativamente poco un jugador de la talla de Darius Thompson, que ha dado muchas vueltas y acabó en Valencia con una mortera de pasta de contrato y jugando muy bien. Esos antes por lo menos te duraban 3 años, luego ya los vendías y sacabas un beneficio. O sea, a mí Kovisimos, por ejemplo, me da la impresión de que si el club, de que hay una posibilidad seria de que es que se te vaya.
Ahí quiero ir también, ¿no?
Más allá de que tú lo renueves y digas, aquí hay una cláusula que hay que pagar si se quiere ir el jugador.
Claro.
Es que igual el Olympiacos está dispuesto
a pagar esa cláusula.
Y no pasa nada. De hecho, pagaron en su día, en verano, el Panathinaikos, un dineral por un Nikos Rokavopoulos que está haciendo una temporada más que discreta.
Claro.
O por un Dontajol, ¿no? Que en Olympiacos tampoco vemos que es este... Bueno, vemos que tiene...
Bueno, yo
se le tapa un poco las carencias más. ¿Por qué? Porque hay por delante jugadores de...
Quería preguntaros, oye, tenéis... ¿hay alguna explicación por qué viene antes Nowell que Simons? Teniendo en cuenta lo que... igual son oportunidades, ¿eh?
Creo que probablemente porque Simons igual tenía la esperanza de poder entrar a un equipo NBA y agota las posibilidades hasta que no lo consigue.
Puede ser.
Con todo el cariño y respeto,
claro.
Pues hombre, no tengo la sensación de que un equipo NBA lo quisiera.
Ya,
así, claro.
Es eso.
Pero Nowell firma un contrato hasta 2027.
Claro.
Y Simons... uno de dos meses.
Eso es.
Es un poco la paradoja que ahora mismo yo detecto en la plantilla. O sea, realmente tu base ahora mismo sano, de mayor valía, es uno que tiene un contrato de 2 meses. O sea, es el temporero, es el eventual.
Sí, sí.
Entonces, claro, yo pues hace un año exactamente también estábamos esperando como agua de mayo el partido de Georgia, ¿no? De selecciones, para que Kamar Baldwin de una santa vez pues fuera ya comunitario, ¿no? este año, no va nadie, ¿no? O sea, no ha habido ningún movimiento de decir, bueno, vamos a hacer que, yo qué sé, que Nowell juegue con Bulgaria o que Kobe Simmons pueda haber. Ya. Pues eso no siempre se puede hacer, ¿no? Esos movimientos que tienen mucho que ver también con las agencias de representación.
Mira,
que
Valencia,
manejan a los jugadores.
Bueno, Mari Moore y estas, ¿no?
Entonces, ahí, pues, ahora cuando vuelva a Trent Forrest, que yo creo que igual Trent Forrest podía ser ese jugador que hubiera podido adquirir un pasaporte comunitario, has tenido la mala suerte, la mala fortuna de que se lesionara, ¿no? Porque, bueno, de alguna forma, pues igual los Trent Forrest ya lleva un año, lleva una buena proyección, y entonces igual alguna selección decía, bueno, pues vamos a convertir en hijo de en hijo de predilecto de la capital a Trent Forrest, ¿no?
Que también lo de los pasaportes en Europa es para otra cosa. Cuatro extracomunitarios, ¿eh? Si el año pasado ya decíamos que no entendíamos mucho lo de tres, ya con cuatro es no hay un Baskonia futuro con cuatro, ¿no? Dos descartes diarios en ACB, ¿no? ¿No lo veis, no? ¿O sí?
Yo sí, vamos.
Sí, ¿eh?
Yo sí. Sí, porque, bueno, a ver, o sea, yo creo que aquí el tema está un poco también como quieres enfocar la temporada, ¿no? O cómo se está enfocando la temporada.
Hombre, sería un gasto, ¿no?
Bueno,
efectos de... ¿Sí? Si tú tienes a todos los jugadores sanos,
sí.
Valvía te dice, bueno, tengo a los cuatro... elijo dos bases, vale, ya está. Y luego para el siguiente, pues mira, un base y Howard. ¿No?
Eso sería lo ideal, pero claro, lo que dices, no estamos ni acostumbrados a esto en Baskonia, ni creo que los jugadores estén acostumbrados a eso siendo extracomunitarios, ¿eh?
Bueno, pero, a ver, dos cosas. Una, o sea, dejemos de mirar. Vosotros también, aquel Baskonia.
Aquel Baskonia,
¿vale?
Tiene razón.
Dejemos de mirar aquel, o sea, no tiene nada que ver el mercado hoy con el mercado hace 3 años o 4 o 10, nada que ver, con lo cual, ya está.
Son otros tiempos. Yo no veo tanto problema en que haya un excedente de jugadores extracomunitarios. Yo lo que sí que veo el problema, y lo he dicho por activo y por pasivo, lo he escrito también, es que tú tengas concentrada en una misma posición dos puestos de extracomunitario. Eso es el problema que veo.
Bueno, eso sí.
Que ya era con Nowell y Forrest, y ahora es con Nowell, con Forrest, y con cuando Simmons. Forrest vuelva, y con Kobe Simmons. Pero bueno, y luego hay otra cuestión, que luego hay cuarto o tercer extracomunitario, que es Marcus Howard, que es un jugador con sus particularidades, con su sueldo, que tampoco él tiene la culpa de tener el sueldo que tiene, recordemos. Y que, bueno, yo creo que de alguna forma el equipo lo necesita. Bueno, es un poco la referencia. O sea, el año pasado, la temporada pasada, esto era la caraba porque venía Pablo Lasso, pero en el tranvía en verano teníamos a Pablo Lasso, la efigie de Pablo Lasso y la de Marcus Howard. Este año no tenemos efigies, pero Marcus Howard sigue siendo un jugador de peso importante, de peso económico y deportivo, que tiene que funcionar, entiendo yo. También es cierto que Galvez ha demostrado que si tiene, en un momento dado tiene que decir... Howard juega, pero juega. Pero bueno, igual esa es una situación que también es compleja de gestionar.
Claro, no, a mí me parece muy complejo. Muy complejo los egos de los jugadores, que es algo que ahora mismo los jugadores de Baskonia le compran a Galbiati lo que les está vendiendo. Porque no baja los brazos, porque no ves a nadie que... O sea, ahora mismo no hay nadie que digas que es un Barça con Peñarroya, que empiezan a no comprarle ya a los jugadores ciertas cosas, ¿no? O sea, no, aquí todo el mundo pues tiene apagones, pero bueno, ¿no? Y él creo que se encarga muy bien de eso. Pero claro, cuando ya quitas... Y además normalmente hay otra cuestión, que cuando necesitas resultados... haces un poco de Skubanovich. Si muero, muero con los míos, ¿no? Y al final suele quedar siempre los mismos descartados. Y esos se van bajando del tren y a veces van intoxicando también, ¿no? A los pasajeros que van en el tren, ¿no? Y es complicado de gestionar eso en un equipo profesional donde ya cada uno luego mira para sí, para su siguiente contrato, para sus números,
bueno,
para sus
cosas. En ese sentido, me da la impresión de que el vestuario vasconista de esta temporada
es distinto,
bastante sano. Igual es también producto un poco de esa inmadurez.
Desde este punto seguimos en 7 días, en una semana, desde este punto. Así que, ¿quién prefiere quedarse y aguantar? Carlos, Juanjo, gracias. 7 días, más dobles figuras. Adiós. Llámanos, adiós.